Cual si fuera Marvel o DC Comics, la literatura gráfica uruguaya comienza a dar a conocer a sus superhéroes. Claro que, viniendo de una patria tan rica en blandengues, generales y brigadieres, nuestros mejores héroes, no hay que buscarlos en mutantes o extraterrestres, alcanza con mirar un poquito la historia. Así fue que hace unas semanas compartimos con ustedes las desventuras de El Club de los Ilustres, una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Guillermo Hans, donde una legión conformada por Horacio Quiroga, Delmira Agostini, Aparicio Saravia y José Pedro Varela intentaban dar por tierra los planes de Máximo Santos para restituirse en el poder. En esta ocasión nos toca conocer la peripecia de otro gran héroe de nuestras tierras, que a pesar de su escasa estatura, su sudada calva y su mala suerte, consiguió constituirse en el germen de la libertad para los orientales. Estamos hablando, claro, de el Tony Lavalleja, el primero de los 33 orientales, un proyecto premiado por fondos concursables, autoría de Alejandro Torres y Matías Berbejillo, los Juan Manuel Blanes del siglo XXI. ¿Cómo andan?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
El Tony, acá lo tenemos, al Tony Lavalleja, en un formato mini, ¿no? Con su, como tal cual decíamos, en su tapa, esta historieta tiene a un Lavalleja sudando la gota gorda,
enfrentándose a
sus demonios, ¿no? Que es una serpiente en este caso, ¿no?
En este caso verde amarillo.
Exactamente. Primer trabajo en conjunto de ustedes dos.
Exacto.
Hable un poquito más cerca del micrófono, a ver si escucha mejor.
Sí, es nuestro primer trabajo. Esto surgió hace como un año. Mejor dicho, hace un año fuimos premiados. Hace una semana hicimos nuestra primera presentación del libro en público y bueno, y a una semana ya estamos en el aire. Eso nos pone muy contentos. Uh-huh. Yo trabajo como ilustrador hace bastante tiempo, en publicidad y en medios editoriales. Charlie,
y yo comparto el alquiler con él. Y sobre todo, un poco el criterio que nos llevó a hacer todo esto, como que estuvo bueno el haber trabajado juntos por primera vez y que se diera como una especie de simbiosis rápida, ¿no? Yo me dediqué a escribir y Matías a ilustrar y
al mismo tiempo, ¿no? También.
Claro, y pocas veces de las cosas, de los guiones que yo tenía pensado por páginas, cosas, la devolución de Matías, sufrió algún cambio, estuvo bueno eso, como que enseguida conectamos. El tema me pareció que era como que lo teníamos manchado los dos, desde como medio inconsciente, ¿no? Esa cosa media telúrica, medio ese humor medio así de anacrónico también, porque es como que en un momento la historia se parte o apunta de gag un poco con anacronismos y nada, fue fluyendo y estuvo bueno, se hizo rápido en realidad. Uh-huh. Esa simbiosis.
¿Ustedes dos laburan juntos o laboran juntos o simplemente comparten oficina?
No, en realidad compartimos oficina.
Compartimos un espacio y
eventualmente hacemos algo juntos, pero
esto fue nuestra primera experiencia, no tradicional, digamos, porque considero que es un proyecto artístico, con intenciones de también de ser vendido y ser difundido. Que está bueno que exista este fondo. Me parece que están apareciendo gente que hace mucho tiempo que trabaja en este rubro, pero que de alguna manera no tenía los medios para mostrarse.
¿Hay un mercado para
bueno, eso es lo que
y mirá, se está creando. Yo también lo que a mí me parece que también hay una cosa que el fondo concursable está visto un poco de reojo por mucha gente porque piensa que no sé, no vamos a ser ricos con esto, ni mucho menos, ¿no? Te da para financiarte tu fantasía, está bueno, que por lo menos exista eso. Pero después yo creo que hay un recelo en cuanto al producto final. Por eso, ¿no? Por eso mismo de que esto que están bancados por el Estado, que se pongan a laburar. Sí, me parece que sigue todavía vigente esa mentalidad. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que se ha hecho y el Ministerio ha tratado de hacer es de difundirlo. Y creo que dentro de todos los tópicos que ellos te piden para poder concursar y clasificar, está la difusión y cada vez le están dando más pelota a eso y te exigen un poco más de seguimiento a la hora de difundirlo. Y me parece que está bien y creo que ayuda también al producto y a crear, como decías vos, un poco a crear otro mercado.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a la historia de La Valleja, ¿qué ingredientes le encontraron para
hacer el cómic? Nosotros, una de las cosas que tuvimos que decidir al principio fue si era el Tony con algunos ingredientes de Juan Antonio, o si era la historia de La Valleja en joda, digamos, porque eso es realmente lo que hicimos. Pero surgió de una forma bastante natural, primero porque nosotros dos tenemos como una natural tendencia a enfocar las cosas con cierto humor, y además surgió de una caricatura, y además dimos con un libro que es el libro de Barrios Pintos, que habla de La Valleja, que fue como un disparador de ideas, digamos. Ahí en ese libro nosotros encontramos
casi como un guión adaptado, entonces
casi como una base de un guión, de una forma increíble, sí. Porque había una cantidad de sucesos que perfectamente podían ser tomados en broma, porque eran muy chistosos, podían ser vistos de una manera muy con mucho humor. Nosotros le agregamos cosas y hicimos una especie de ensamblaje y un relleno y anacronismos de todo tipo, y logramos un producto que me parece que tiene como una continuidad, y eso fue lo que
nos planteamos, gustó, ¿no? De en principio hacer una biografía, ¿no? Ni una sátira, una biografía. Simplemente creo que el material que tocamos, que bueno, hay muchas versiones, porque podés leer a Schumann y Cooligan, o podés leer a otros historiadores un poco más
divertidos a la hora de contar la historia.
Claro.
Entretenidos, por lo menos.
Por lo menos. Pero tenía versiones que eran como media surrealistas. O sea, la versión de él toca anécdotas que nos parecían cómica ya de por sí, ¿no?
¿Qué anécdota, por ejemplo? A ver, alguna que
pueda. Mira, para empezar, cuando comienza el lobo que se cae y se enreda con las goleadoras, eso estaba en parte del libro. Yo dije, si así arranca, eso estaba en la página 5 del libro.
Claro, eso fue el que lo dijimos, bueno, si empezamos así, empezamos bien.
¿Cómo es que, qué es lo que le pasa a La Valleja?
Que cuando lo persiguen los portugueses, está contado por Barrios Pintos, o sea, como que él se cae del caballo enredado en sus propias goleadoras, o sea que
ahí es cuando el loco se atrapado por los portugueses.
Si eso no es se hizo un paquete de sí mismo y se entregó a los portugueses.
Si eso no es un potencial personaje de cómic, dígame dónde está, ¿no?
Claro. O sea, yo creo que el loco en su vida lo único que le salió bien fue hacer la Cruzada Libertadora. Después fue una cagada tras la otra. Y que, sin embargo, tenía ese espíritu de ir para adelante, ¿viste? Él iba para adelante y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Pero sin embargo, a veces le salía bien y a veces no. Pero su ímpetu estaba, ¿no?
Su momento de gloria fue conseguir esos barcos, arreglar la guita, cruzar el Uruguay.
Exacto.
Y dar el chispazo.
Y todas las circunstancias que lo llevaron a todo ese movimiento político del cruce a Buenos Aires, de la relación con los caudillos o con las autoridades.
Cayó un momento también que le servía a los dos, ¿no? A los porteños les servía bastante, porque convengamos que termina un poco financiado por dineros de la otra margen del
plato, claro, por, ¿no? Los saladeristas porteños.
Exactamente.
¿Y cómo se retrata a Rivera en este cómic, no? Porque uno piensa La Valleja, el abrazo del Monzón.
Es su antagonista, es un personaje que también entra dentro de la lógica de amigo-enemigo, digamos. Es un poco un tipo con otro carisma, más ganador, qué sé yo.
A la hora de escribir,
digamos, está caricaturizado al extremo, igual que el Tony, o sea,
igual que su mujer, ¿no?
Sí, igual que su mujer.
La mujer de Tony, la gorda, le dicen, ¿no?
Sí, la gorda Ana.
Que le encanta el bagallo, le encanta cada vez que cruzan una aduana, le encanta hacer compras. Mm. Y en un momento Rivera trata de levantarse a la gorda, ¿no?
No, porque hay una anécdota también que cuando el Tony se casa con la gorda Ana, lo casa Rivera por poder, porque él estaba en Brasil. No estaba acá. Entonces, su acérrimo enemigo por algún momento y su aliado en otro termina casándose con su mujer. Entonces, era otro de los elementos que le iba poniendo una pimienta interesante a todo el tema. Inclusive estaba bueno porque, claro, a la hora de escribir me parece que fundamental los dos ese antagonismo y esa competencia era fundamental, pero sin embargo no deja de ser cierto que si bien eran amigos y aliados en un momento, el abrazo de Monzón, como lo cuenta esta parte de la historia que contamos nosotros, no fue tal, sino que fue una celada que le tiró de la Valleja porque el otro se iba rajando para Brasil. Ya está, era parte del ejército y lo encierra en una carpa y le dice, bueno, a ver, viejo, tenés que decidir, tenés una noche para decidir.
¿Con
y
quién
a las
3
de la mañana parece que Rivera, henchido en patriotismo, le va a dar el abrazo, venga compañero, ahora sí vamos a salvar la patria. Y bueno.
Sí, en ese abrazo que ustedes retratan, en verdad aparece la Valleja del Tony ahorcando a Rivera.
En ese interín, Rivera había mandado ya 4 o 5 mensajes de textos al ECOR a ver qué estaba pasando. Y cuando no recibió respuesta, dijo, bueno, ahora sí, Monzón, te abrazo.
Es la hora.
Sí, es el momento.
Como todo buen héroe de cómic o personaje de un cómic, tiene un latiguillo, ¿no? Por tu tatis puede ser en Asterix. Acá Juna Granciete. Lo tira todo el tiempo.
Y muchas malas palabras, ¿no?
Y muchas malas palabras.
Cosa que lo hacen impropio para texto escolar, por ejemplo, pero bueno. A mi hijo de 5 años lo divierte mucho ver la cantidad de puteadas que tiene.
¿Pero era mal hablado la Valleja o eso simplemente se lo crearon ustedes?
No, yo creo
que... Pienso que es un personaje en esas circunstancias muy bien hablado, no sería, no sé, me parece que no...
Yo creo que un gaucho bastante rebelde, ¿eh? Como para andar con chiquita.
Convengamos que no estamos, esto no es un libro de historia, quiero volver a reiterarlo, aunque sea ocioso. Es un personaje inspirado en Juan Antonio, digamos, pero no hicimos una investigación profunda de sus costumbres y sus gustos y sus... O sea, simplemente nos... Tomamos esos hechos que nos parecieron que eran buen material y le sacamos jugo, creo que bastante.
Sí. El problema era un poco cómo seguir la historia, la linealidad que iba a tener la historia, y sin embargo terminamos optando por la cronología casi exacta, por decirlo en alguna manera, de los hechos que llevaron en una parte de su historia, para nosotros es la más interesante de su vida, porque ni antes ni después pasan cosas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Y es más, como decía, tuvo ese pico de brillantez al estar al mando de los 33 orientales y después agarró la bajada hasta...
Ahí está la aventura de la Valleja, ¿no? En ese acontecimiento,
digamos. Exactamente.
Y se mezcla pasado y presente, ¿no? Porque en un momento aparece un grupo de notables hablando de Express Opositos.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que aparece el elemento del presente llevados al pasado.
Claro. Nosotros, José Benito
aparece y... Aparece Barbosa en un momento. Menciona Barbosa.
Porque hay como, a lo largo de la... De toda el cómic hay como 4 o 5 testimoniales, ¿no? Que sería como una especie de vuelta al presente... Ni tanto, ¿no? Pero una vuelta como a un futuro en donde está Rivera, está Trapani, aparece Lord Ponzo, y también como haciendo declaraciones testimoniales acerca de su relación con el Tony. Entonces, nos pareció que estaba bueno la manera de contar el entorno, porque había muchos hechos que en sí mismos eran fáciles de narrar, pero en el medio sucedían otras cosas que eran... terminan como consecuencia de los hechos. Entonces, ¿cómo lo contamos? Y si nos ocurrió hacer el
estilo falso documental con testimonio.
Exactamente. Y darle una vuelta a la historia. Inclusive hay otros personajes que están como por fuera de todos, que son los que hacen los reportajes, los testimoniales, que es esa especie de engendro siamés. Que vendrían a ser Schumann y Cooligan.
Exactamente.
¿No? Y que... Lo apodamos los Cooligans, ¿no?
Sí.
Como una especie de voz académica que echa luz en algún momento en donde la historia se pierde o simplemente te faltarían datos para poder seguir entendiéndola.
Va como uniendo diferentes
aparece momentos, Johnny, ¿no? Depp y los Piratas del Caribe, ¿no?
También, ¿no? Bueno, sí.
Por ejemplo, acá, ¿no?
Ahí la caña estaba haciendo efecto de verdad, sí, en la mitad. Sí. Y
en la página que siguiente aparece la caña de verdad, aparece Rivera, una hamaca paraguaya. ¿Cómo estos canarios pueden tomar esa caña horrible, ¿no? Mm. Está lo más cercano posible a Brasil, Rivera, y le dicen, es callaza, ¿no?
Callaza no, weón.
Sí, callaza, no, Rivera está totalmente vinculado al imperio. Tanto es así que está luciendo la camiseta de Brasil hasta casi último momento, ¿no?
Acá se la hace sacar el propio Tony, ¿no?
Yo desde las últimas novelas gráficas que he leído, que muchas parten de los fondos concursables del MEC, esta obviamente es la que se tomó mayores licencias con respecto a la historia y al humor, ¿no? Es la que transita el lado más humorístico, por lo menos de las que yo leí. Estoy hablando de Acto de Guerra, Dengue, Los Últimos Días de Grafe, Cita Rosa... Sí. Esa, ¿no? Sí. Hablando que se meten con hechos históricos de nuestro país.
Es verdad.
La intención, en principio, era quizás otra, pero solo la historia y solo los hechos y un poco la investigación que hicimos nos fue llevando a que no había chance de que esto no fuese en joda. Si bien nunca lo pensamos muy en serio.
Claro.
Pero se fue tomando un carácter... Así que cuando aparece los Piratas del Caribe, bueno, está, y ya dijimos que nos fuimos a la mierda. Y está, y acá que sea lo que Dios quiera.
¿Y tiene algún personaje pensado para una próxima edición?
No, todavía no. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vamos a hacer las presentaciones. Ahora tenemos una en Libertad, luego en Melo, y después tenemos otra en Montevideo. En la que tendremos que, bueno, hacer una...
Seguir ingiriendo caña y vino en las presentaciones.
Invitando a las personas con las bebidas que nos acompañaron todo este proceso.
Falta una presentación en Minas, ¿no?
Y falta Minas, sí, que en realidad estuvimos pensando, pero teníamos un poco de miedo de ser colgados en la plaza pública.
Era porreado.
Sí. Y quizás no nos vaya tan bien.
A principios de los 90 esto seguro generaba polémica, ¿no?
Hoy ya no.
Sí.
El Tony, Germen de la Libertad, es una novela gráfica de Alejandro Torre y Matías Berrejillo. La pueden encontrar en las librerías amigas, ¿no?
Vamos a tener...
En principio en la librería Posito.
Sí.
En Avenida Brasil y Brito del Pino, al lado de una vinería.
Sí, perfecto.
Está ubicada chiquitita ahí.
La Cava 306.
Exactamente.
Después tenemos
un lindo lugar para comprar vino y comprar
y el Tony.
Exacto.
Exactamente. Y después en algún otro lugar que se pueda encontrar.
En principio empezamos por ahí. Va a estar en más librerías. Y bueno, la dirección está el Facebook, por supuesto, que tiene Tony, y el blog que está ahí, donde estarán los datos, donde
es Tony La Valleja,
donde se puede, Facebook. Donde se puede pedir,
contactar,
digamos.
Contactar para pedir.
Exacto.
Tony.blogspot.com.
La llevamos a su casa, señora, señor.
Perfecto. O sea que hacen el envío.
Sí, totalmente. Sí.
Le dejo dos mensajes, muchachos. Tienen al hermano de Antonio como personaje también. Estuvo 10 días exiliado con los charrúas. Después de Yacaré Cururu. La revancha es así, pues. Está buenísima la idea, dice Fernando de Roche.
Bueno,
y otro dice, si son tan valientes, ¿por qué no se meten con Paco Casal?
El Paquito. A mí el Tony, cada vez que me dijeron el Tony, me estaba pensando en Tony Pacheco, ¿no? Es muy difícil desprenderme de ese Tony.
Y bueno, sí, tuvimos un tema con el nombre también, que es una antigua revista de historieta argentina, pero dijimos, no, esto no puede llamarse de otra manera, y aparte estamos acá, y el Tony no sale más, así que se va a llamar el Tony.
Está bueno,
y el Tony es así, se bien, lleva a todo el mundo por delante.
Y la de Paquito podría tener como una especie de zombie mutante, que es Juan Carlos Celsa.
Esa no está.
No, y hay una aparición nueva que está volviendo
La vamos a pensar.
A Tilio, ¿no? Está como saliendo de abajo de un pantano nuevamente.
Tilio Barría es como un prócer de Tainfield.
No, claro. Pero a mí me está asombrando cómo está retomando su posicionamiento, que nunca debo dejar, ¿no?
Sí, yo para mí nunca lo dejó, pero bueno, capaz que es tu visión.
No,
retirado.
Yo te digo cámara, ¿no? Alejandro, ¿no? ¿Sabes lo que hace? Que ahora le dan mucha bomba a tenfield.com. Entonces en cada transmisión dice, está Tilio Garrido actualizando la información para...
A Tilio siempre está, eso es mi presente. Pero ahora lo veo en la pantalla y me asusta un poco, pero bueno. Bienvenido sea.
Gracias, muchachos.
Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes.